está con nosotros el analista en energía e hidrocarburos, Francesco Zárate, a quien le decimos muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Un gusto, María René, estar en FM La Paz nuevamente, aquí para ayudar a la opinión pública a esclarecer los problemas que estamos viviendo en el sector de la energía.
Bueno, ¿qué sensación tan de vacío cuando uno está haciendo la fila para poder cargar gasolina y de pronto te dicen que no hay más? O de pronto ves que hay gente haciendo fila y te pones porque dices, mejor lleno el tanque porque vaya uno a saber qué pasa. ¿Y qué es lo que está sucediendo? El gobierno dice que ha comprado hidrocarburos que están en Arica, que trae del Perú, que no debería haber escasez y que hay sobredemanda.
Bueno, eso dice yacimiento. La realidad es otra. Cuando yacimiento dice que todo es normal, ellos entienden una cosa por normal, pero la población vive otra normalidad. La normalidad de la población es hacer colas, filas durante horas para cargar el tanque de combustible. Como dices bien, todo el mundo trata de tener el tanque lleno. Lo que a mediano plazo no sirve de mucho, porque igual se va a gastar en algún momento si no hay reposición. Hay algunos que cargamos para una semana o dos semanas. ¿Por qué? Porque no utilizamos mucho, ¿no? Nuestros coches. Pero los que trabajan, eso es el problema. Cada día vacían su tanque para hacer transporte de pasajeros, transporte de carga. Esta gente está horas y horas en las filas y en un cierto sentido ha normalizado, ¿no? Que esa es la vida, no hay otra. ¿Por qué? Porque la escasez que empezó así con goteo hace unos meses, ahora se ha vuelto crónica. Y se ha vuelto crónica por muchas razones. Ha aumentado el número de movilidades, entonces el consumo ha aumentado. Hay también una cierta sobredemanda porque la gente ya no confía en nada, en lo que dice yacimientos. Pero básicamente todos sabemos cuál es el núcleo del problema. La raíz del problema está en la falta de dólares del país para poder adquirir los combustibles de manera suficiente para poder abastecer. Y de ahí vienen las excusas, que hay una marejada en Arica, y los barcos no pudieron descargar. La verdad que los barcos no descargaron porque no hubo dólares. Siempre ha habido marejada en el mar, ¿no? Y solo en este periodo influyen en el suministro, en el abastecimiento, que hay un bloqueo por allá. Ahora ha surgido el tema de los cisterneros, que antes protestaban porque no les dejaban cargar, porque no había carga. Ahora protestan porque quieren más comisión, porque tienen una serie de gastos en el exterior. Es decir, siempre hay razones para justificar esta nueva normalidad, yo la llamaría, al cual el ciudadano de una manera bastante, yo diría, sin protestar, bastante débil, ¿no? Responde con adecuándose a esta realidad. Pero el problema de fondo, repito, es que los dólares que nos llegan por exportar el gas, tanto para hacer un ejemplo, para quedar en el sector de energía. Exportamos gas al Brasil, nos pagan un monto, ese monto es insuficiente, no solo para comprar los combustibles, los carburantes, sino para compensar el subsidio que tienen estos carburantes. Y eso que estamos en un momento relativamente favorable de precios, porque el petróleo por las últimas medidas arancelarias, etcétera, ha bajado a valores entre 60 y 65, antes estaba entre 70 y 75, es decir, ha bajado $10 el barril y esto repercute también en el costo del diésel, de la gasolina que importamos.
Bueno,
¿qué
pero,
dice ya?
¿Qué dice?
Yo estuve la semana anterior en Santa Cruz en una cumbre sobre energía organizada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, una cumbre técnica con exposiciones muy valiosas. Bueno, en general lo que se escuchó es reproche, ¿no?, a una política energética de los últimos 20 años que ha sido un desastre total. Pero cuando se presentó el presidente de Yacimientos, dijo dos cosas. Primero, se hizo mal en el pasado a no dar prioridad a la exploración. Pero yo no fui, yo no estaba, yo no era, entonces deslinda responsabilidad. Y en cuanto a la importación de combustible, dijo, Yacimientos ya no maneja dólares. Yacimientos no tiene una cartera, tiene que ir al Banco Central, como todo importador, a pedir sus dólares. Y si hay, le dan. Si no hay, no le dan. Entonces, eso me hace pensar que esta escasez crónica está destinada a empeorar.
Wow.
Está destinada a empeorar, porque mientras no haya dólares, no hay posibilidad de abastecer suficientemente el mercado y recrear una confianza en el sistema de suministros, ¿no?, que haga que la gente no ande con el tanque lleno todos los días.
Bueno, el tema tiene que ver con confianza, ¿no? O sea, tengo la confianza de que voy a poder cargar mañana si me quedo sin combustible. Eso hace al consumidor, que se está dando modos, y aquí me gustaría rescatar la experiencia que tiene usted, que se está dando modos, no sé si de mantener su tanque lleno o de hacer negocio cuando está cargando adicionalmente con estos galones. Son estos pequeños tanques y te dicen, sí, puedo cargar hasta 20 litros, ¿no? Y te riñen cuando uno reclama. Pero digo, ahí se está creando un otro problema. Ahí se está creando el problema de que ahora también la gente en el menudeo va a hacer negocio con eso o va a aumentar la demanda con eso. No sé si soy clara.
Es una hipótesis razonable. Cuando hay escasez, aparece la creatividad de nuestra gente para poder hacer negocios, ¿verdad? Lo mismo sucede con el contrabando en las fronteras. Ahora, cada día se descubre contrabando de productos subvencionados en Bolivia hacia el Perú. Pero no creo que en el caso de la gasolina sea un problema mayúsculo. Fíjense, si yo tengo que hacer un viaje al campo, qué sé yo, estoy con la duda si en el camino encuentro gasolina. Entonces tengo que llevar un tanque adicional. Hay también esta clase de situaciones que hay que entender, que los que viajan por necesidad, por trabajo, por lo que sea, por turismo, aunque sea, tienen que asegurar que si yo llego a Copacabana, en Copacabana no hay gasolina, bueno, debo tener un tanque adicional para poder volver, si no me quedo allá, o tengo que ir al Perú a cargar. Bueno, eso es un poco la situación, ¿no? Tú has dicho bien, de confianza perdida en nuestras instituciones. Lo han hecho todo mal en políticas energéticas. Entonces, lo que digan no es creíble. Las soluciones que nos han ofrecido son soluciones sectoriales, parches, yo los llamaría, como los biocombustibles. Yo diría, son parches caros, además, porque el costo va a ser mayor de lo que se está pagando ahora. Otros creen que eliminando el subsidio se elimina el problema. Eso no es cierto,
¿no?,
porque evidentemente mitiga el problema. Hay menos dinero que se necesita para comprar, sin duda, ¿no?, porque el subsidio es dinero que se quema, pero no hace aparecer los dólares. hace aparecer bolivianos, ¿no? Moneda boliviana, más moneda boliviana, hay yacimientos, pero no por eso tiene más dólares. Los dólares se obtienen exportando, vendiendo. Y no podemos exportar más porque no se invirtió y vamos otra vez al lamento de esta política energética nefasta que nos han impuesto durante 20 años y que ahora estamos sufriendo. Cuando se decía que toda la política energética, la nacionalización, era para tener un buen desayuno, un escaso almuerzo y problemas con la cena, en lo que estamos sufriendo. Hemos llegado a la merienda, si quieren, y no sabemos si vamos a tener la cena.
Bueno, el tema es muy delicado porque energía es movimiento, ¿no? En términos muy simples, energía significa movimiento y un país no se puede paralizar. Las opciones de salida, controlar el contrabando, regularizar el precio, quitar la subvención. Aquí estamos encaminados porque me cuesta creer que el camino sea que el país se paralice.
Sí, María René, tú has dicho bien, la energía es movimiento, ¿no? Es, yo diría, el alimento de la economía, ¿no? Si no se alimenta con energía, no funciona, no avanza. Y además, para Bolivia era también una fuente de divisas, de dólares, para poder hacer importaciones de todos los bienes que no producimos. Ahora bien, ¿qué medidas hay? A corto plazo yo no veo medidas muy fuertes, a menos que sea una inyección de dólares con el nuevo gobierno, que podría hacer un acuerdo con los organismos internacionales y una inyección de miles de dólares podría por lo menos calmar el problema del suministro de combustible mientras se toman medidas estructurales. Una de estas es el subsidio, que obviamente tiene que desaparecer, pero en este momento no, lo único que ayudaría con el contrabando, ¿no? Evitando un poco el contrabando, si
Que
se
es
elimina.
horroroso, que es horroroso.
Eso
O
es
sea, es una
otro.
fuente de ingresos que no dimensionamos. Es horroroso. Me comentaban pobladores del lago, me comentaban que a las 2, 3 de la mañana se escuchan motores de lanchas que no están paseando, ¿no? A esa hora, que no están pescando tampoco a las 2, 3 de la mañana. Dice que es
Ni
impresionante.
hacen turismo países, ¿no? Ni van de turismo a Perú,
No, o sea, uno
seguramente.
dice, no, turismo no están haciendo, pesca tampoco están haciendo. Y digo, pero esta es información que si llega a nosotros los periodistas, por supuesto, pues que es sabida y ahí por los pobladores en general y puede ser rescatada por las autoridades. Pero es poner el dedo en mitad del día al aire pensando que uno va a tapar el sol, o sea. Es un
Así
problema
es.
muy grande, la subvención es un problema muy grande y el contrabando también. Y mucha gente está metida en el tema del contrabando. Entonces, hay que pensar en soluciones que sean reales. Mucha gente del oficialismo ha señalado que la solución que dan los opositores es esta, de endeudarse más y que con eso la cosa se va a arreglar. Entendamos el porqué del problema y por qué la solución no es fácil, ni es con discursos la solución. Es una cosa fáctica, está pasando. El problema está pasando. Expliquemos ello, por favor.
Sí, hemos hablado del subsidio como uno de los obstáculos, ¿no? Para ir hacia soluciones estructurales. Pero las soluciones estructurales están primero en calmar, ¿no? El mercado para que no entre en pánico, porque la cosa puede colapsar en el campo de la energía. Pero sobre todo hay que pensar en reactivar dentro de las posibilidades que todavía tiene el subsuelo boliviano, la producción de gas para poder exportar más. Brasil sigue siendo un gran mercado. No hay en este momento las condiciones para que lleguen a Bolivia inversiones de riesgo. Las inversiones que hace yacimientos Lamentablemente nadie se alegra de eso, pero son fracasos uno tras otros. Algunos son semillas de esperanza, como Mayaya, que no ha producido gas, pero ha producido información, dice el presidente Yacimiento. Bueno, no podemos poner información en los tanques de gasolina todavía, pero quién sabe, en unos 4, 5, 6 años podríamos hacerlo. Hay que cambiar de modelo. Hay que cambiar de política energética. ¿Por qué? Porque Bolivia es rica de fuentes energéticas. Las fuentes energéticas de las cuales Bolivia es rica son el agua, el sol, el viento. Entonces, hidroeléctrica para producir electricidad, más que termoeléctrica, que quema en gas subvencionado, ¿sí? Las paneles solares, el fotovoltaico, la energía solar, Bolivia es uno de los países del mundo que tiene mejores condiciones para producir eso. Son energías intermitentes, tienen sus defectos, pero complementadas con energías en firmes, como son las hidroeléctricas y las termoeléctricas, que de todas maneras esperamos tener gas para hacerlo y no tener que importar y hacer disparar las tarifas eléctricas. Bueno, todo esto muestra que se necesita un camino que se llama transición energética. Significa pasar de una economía energética centrada en el gas a una centrada en la electricidad y electricidad de fuentes renovables. No se ha hecho mucho, algo se ha hecho en los años pasados, tenemos que ser también honestos. Hay algunas plantas solares, eólicas, pero no dentro de un plan de transición, un plan de sustitución de la termoeléctrica, parcialmente por lo menos, con estas plantas que generen energías renovables. Y eso significa a la larga también cambiar de modelo económico, porque un modelo económico basado en la renta de lo que exportamos no es adecuado. Tenemos que exportar más bien productos con valor agregado y para eso la energía adecuada es la energía eléctrica. La energía eléctrica que va a las fábricas, que va a los hogares
Claro.
y al transporte y todo lo demás. La electromovilidad, estamos atrasadísimos en Bolivia. ¿Por qué? Porque no hay una política clara de fomentar los carros eléctricos, los coches eléctricos. Y podríamos hablar ahora
Otro
sobre
momento de eso.
qué no se ha hecho y qué debería hacerse. Simplemente rebajando los aranceles aduaneros no convence a la gente a cambiarse a un auto eléctrico. Hay que dar incentivo, hay que explicar, hay que educar. Es decir, hay una serie de cosas que es necesario hacer, ¿sí?
Bueno, muy importante todo esto. Entendemos que tiene que salir pronto de su casa. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Ciertamente hay que hablar. Uno no se explica por qué en la gestión de Evo Morales no se recondujo la inversión hacia la exploración petrolera.
Así es, María. Lo único que no pueden decir es que no se les dijo, ¿no? Hemos estado varios analistas repitiendo hasta el cansancio
Sí.
que este modelo de monetizar el gas simplemente para gastarlo en cosas buenas, pero sobre todo en derrocharlo, no funcionaba a la larga. Y
Sí.
esto desde el 2015 se ha visto con los números, no solo con las previsiones de analista, pero no hicieron caso. Hubo ministros de economía que siguieron gastando a mano
Alegremos.
llena, gastando. Hubo ministras de planificación que no vieron el problema y no propusieron medidas pero ahora están de candidatos. Bueno, yo me callo porque realmente da rabia cómo se ha derrochado una oportunidad histórica e irrepetible para el país de transformarse.
Le agradezco la presencia en el programa, don Francesco Zarati. Muy amable, muy gentil, buen día.
Hasta luego, hasta la próxima.